Vamos ya con la tertulia. Saludamos a través de la línea telefónica a Iñaki Nesagaste. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Egunon y Egunon también, a Maite Ubiria, que eso.
Egunon, bioi.
Bueno, hablábamos ahora con Jorge Campanillas, que es abogado especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y hablábamos por toda esta polémica que se ha encendido estos días. Bueno, ya hubo esa redada, ¿no?, en abril, en contra de 19 tuiteros por supuesta apología del terrorismo, pero esta semana, con el tema de la muerte de la líder, bueno, a tiros de la líder del PP, Isabel Carrasco, en León, bueno, en el Ministerio del Interior se habían enfadado con los comentarios que se podían leer en Internet, decían que le iban a poner coto. Bueno, pues dicho y hecho, ayer mismo detenían en Valencia, Iñaki, a un joven. ¿Qué te parece toda esta polémica? ¿Tú dónde la enmarcas? Porque tal vez sí que tiene un poco de tufillo electoral, eso también es verdad.
Sí, sí. Bueno, no lo hicieron cuando en Twitter y en todas las redes se metían con la señora Manjón, ¿no? Ni cuando se han metido. Yo, por ejemplo, yo estoy acostumbradísimo a cuando, y no solamente de ahora, ¿no?, a recibir insultos de todo tipo. Yo me imagino que la gente que está un poco en el candelabro, como decía aquel, pues indudablemente está sujeto a ese tipo de cuestiones. Yo creo que la libertad de expresión está por encima de todo, y además también está el Código Penal. Cuando hay alguna cuestión que indudablemente pues amenace que se va a pasar a más, pues tiene que haber una denuncia previa, o el fiscal tiene que actuar de oficio y se actúa, y ya está. Pero indudablemente, con este tema de lo que ha ocurrido en León, por cierto, a Isabel Carrasco le conocí yo y además supe de su carácter, pues indudablemente lo que se ha pretendido, a mi juicio, ha sido desviar la atención del hecho en sí. Claro, porque matan en plena campaña electoral a la líder del Partido Popular en León, y entonces, en lugar de indagar por qué se ha matado, un crimen execrable y todo lo demás, pues la culpa parecía que la tenía las redes sociales y Twitter. Indudablemente hay mucho de cerrado que hace muchas bobadas, pero pasar de eso a tratar de coartar la libertad de expresión, pues me parece absolutamente grave. Y además eso lo vi yo en directo también hace muy poco, en relación con, aunque no lo seguí muy directamente, una serie de detenciones que hubo con gentes vinculadas, pues bueno, pues en Euskadi, ¿no? Teníamos tenemos una ponencia en el Senado sobre el ciberacoso y este tipo de delitos, porque claro, ante las nuevas tecnologías, pues hay unos nuevos delitos que se van produciendo, el ciberacoso en relación con las mujeres, con los jóvenes, y el ciberdelito. Y entonces la representante de Amaiur en el Senado le preguntó a una señora, una ponente que era vicepresidenta de Twitter en España, si habían ellos procedido de alguna manera a denunciar a este grupo de jóvenes en relación con las expresiones que se habían vertido allí, y si no había actuado pues el fiscal, o había actuado previa denuncia, ¿no? Y entonces el presidente de la comisión, que es del Partido Popular, le dijo a la señora que no le contestara si no quería, y no contestó, ¿no? Y me quedé con las ganas de saber si efectivamente ese tipo de cosas ya se van a producir de una manera automática, es decir, que vamos a tener un ojo público y un ojo del gran hermano que no esté vigilando absolutamente todo, y en cuanto no le guste una cosa, como en Turquía o como en China, pues indudablemente pues nos lleven pues a la fiscalía, ¿no? Yo creo que este es un tema que, bueno, ha surgido alrededor de esto. Yo creo que no va a ir a más, aunque la detención de este joven pues indudablemente va a traer consecuencias. Pero nosotros no somos partidarios de que se coarte la libertad de expresión, y que si hay efectivamente indicio de delito, pues actúe, y el Código Penal está para eso, y no hace falta ampliar ninguna competencia más.
Maite, sobre este debate que ha surgido de nuevo esta semana.
Bueno, pues decir que precisamente desde la red se ha respondido un poco a lo que es esta campaña, ¿no? Y había un comentario en la red que decía que los países que convierten el mal gusto en delito se llaman dictaduras, ¿no? Y yo que estoy bastante de acuerdo con esa concepción. Yo puedo entender que haya habido en Twitter excesos, comentarios del mal gusto con esta víctima y, bueno, y con otras víctimas y con otras circunstancias, porque efectivamente en Twitter se da esa situación, ¿no? Y es conocida, ¿no? Es que se da esa situación. Pero a partir de ahí, este intento de generar esa política de acoso en la red, de intentar decir que se van a adoptar nuevas medidas, nuevas leyes. Bueno, yo creo que toda la cuestión del derecho de información, del derecho de expresión, está reglamentada, está lo suficientemente diría yo, reglamentada. No hace falta más. Cuando se produce cualquier tipo de delito se puede perseguir igual en red que en papel, que en radio, que en cualquier otro medio de comunicación. Es decir, existe ya una legalidad también en el tema de protección del honor, también en el tema del no insulto a las víctimas. Yo creo que si algo ha hecho el Estado español ha sido reglamentar y volver a reglamentar sobre esta cuestión, en ocasiones al amparo de lo que se denomina la lucha antiterrorista, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que estamos ante una polémica que se saca en un momento muy concreto, que creo yo que le viene bien al PP para no hablar de otras
concreto,
cuestiones.
¿En el momento de la campaña electoral?
Sí, en el momento de la campaña electoral también, sí, ¿por qué no decirlo? Es verdad que anteriormente se ha dado alguna operación policial y efectivamente se está enseñando ya la patita en esta materia y se está viendo que el PP quiere coartar libertades también en esta materia, pero con este caso en concreto yo creo que se está haciendo una utilización partidista de la muerte lamentable, como todas las muertes, de la señora Isabel Carrasco. Se ha hecho una utilización del hecho en sí, del hecho luctuoso en sí, y ahora el PP está aprovechando esta cuestión para entrar en la materia de Twitter y distraer la atención permanentemente sobre cuestiones que en una situación de campaña electoral, a las elecciones europeas, no deberían incidir, no, por lo menos así lo entiendo yo.
Bueno, se suspendió incluso también el debate entre Elena Valenciano y Cañete, alias Cañete, el líder o el candidato del PP y la del PSOE, por el tema del luto. Y sobre eso os quería preguntar, porque de eso también se habla en la calle y se hicieron muchos comentarios al respecto. En una situación como la de hoy en día, cuando deshacen un día sí o otro también a gente, ¿es pertinente que por la muerte de una líder de un partido político, bueno, se paren todos los motores?
Bueno, primero respondo igual yo, porque somos la única formación en liza en estas elecciones que no suspendimos la campaña electoral, y bueno, me gustaría explicar por qué no la suspendimos, ¿no? Porque no hay ninguna cuestión ni de falta de sensibilidad ni de no comprensión del dolor que puede sentir una familia ante un hecho luctuoso como el que ha ocurrido en León. H. Bildu decide no suspender la campaña porque entiende que estamos ante una muerte que no tiene una connotación política, punto número uno, y dos, ante un hecho extremadamente grave y luctuoso, como digo, pero que no guarda una relación y que no tiene una lectura en clave de campaña electoral. A partir de ahí, nosotros también tenemos la sensación de que efectivamente con este tipo de comportamiento se acrecienta la distancia entre lo que se va a llamar la clase política y la sociedad. La sensación que hay en la sociedad, y se ha revuelto a producir con esta muerte y con la actuación de los partidos políticos con respecto a esta muerte, es que hay víctimas de primera y hay víctimas de segunda categoría. Es decir, que porque muera una persona que tiene una responsabilidad política pública, un alto cargo, en este caso en León, se da un tratamiento especial que no merece otro ciudadano cuando muere porque se suicida y no puede más porque va a perder su casa en una causa de desahucio, porque muere un ciudadano en un accidente de laboral, porque muere una mujer por consecuencia de violencia de género, o lo que ocurrió en esas horas en las que muere también Isabel Carrasco, y es que centenares de personas naufragan frente a las costas de Lampedusa, que se vuelven a convertir en un cementerio. Este último caso, además, con unas responsabilidades políticas claras por parte de la Unión Europea, y estamos en una campaña de elecciones europeas, y sin embargo no merece ningún tipo de respuesta de esa naturaleza, ¿no? Nosotros por eso no suspendimos la campaña electoral. Ahí no hay ningún tipo de factor humano de no empatizar con una persona que sufre o con una familia que ha perdido a un miembro de su familia por una situación violenta. No es un problema de empatía humana, es un problema de que efectivamente nos da la sensación de que se da un tratamiento diferenciado. Y podríamos incluir también otro último elemento en el análisis, es decir, que estamos hablando en nuestro caso de un partido de ámbito vasco que responde a las situaciones que ocurren en este país, y como alguien preguntaba precisamente en la red, nos preguntaba a los partidos vascos, si esto no hubiese ocurrido en León, si hubiese ocurrido en León, ¿habríamos parado esa campaña electoral? Es decir, el Partido Nacionalista Vasco, otros partidos de ámbito vasco que creen en el Saspiagbat, como creemos nosotros, ¿habrían parado por una muerte estas circunstancias que se diese en el Estado francés? No, se da porque también hay un nivel de alineamiento total con lo que es la lógica del Estado español, del sistema partidario del Estado español, y se es muy sensible a la presión mediática enorme, efectivamente, que emana del Estado español en estas circunstancias.
Uh-huh. Iñaki, es un tema interesante este, y se comenta también bastante en la calle. Vosotros desde el PNV, bueno, sí que participasteis de ese luto, de ese parón en la campaña electoral. Bueno, tras lo dicho por Maite, explicando las razones de H. Bildu para no unirse a esa línea.
Yo no le critico para nada a Maite la argumentación que ha utilizado, ¿no? Pero también tenemos nosotros nuestra propia argumentación. Lo de León y Lyon, hombre, está bien desde el punto de vista de la imagen, pero es que la diferencia está en que yo en Lyon no conozco a nadie, en cambio en León sí conozco a Isabel Carrasco, le conocí, fue senadora, es decir, hay una cercanía y una proximidad. Es decir, no se puede comparar situaciones, nos guste o no, estamos dentro de un ámbito estatal. Hay una representación de Amaiur, del PNV, en el Congreso y en el Senado, y por tanto, pues nos concierne de alguna manera. También hay una convención, el hecho de que cuando ocurren cosas de estas, pues se suele hacer pues un minuto de silencio. Nosotros en el Senado no se suspendieron las sesiones, pero se hizo un minuto de silencio como no podía ser menos, ¿no? Incluso nosotros propusimos que, porque la habíamos conocido, que se pusiera un libro de firmas, fundamentalmente para entregar a la familia, ¿no? Porque como estaba siendo muy criticada, porque indudablemente Isabel Carrasco es una persona con muchísimo carácter y muy conflictiva, pues indudablemente ante un hecho tan atroz como la muerte, pues indudablemente la familia pues es la más importante y a la que de alguna forma hay que atenderlo. Y nosotros incluso propusimos eso, no prosperó y fuera, ¿no? Pero hay esa convención y el Partido Popular, pues fueron todos a León, se suspendieron los actos de la campaña. Lo que sí no entendí fue el debate que se suspendió. Unos me dijeron que era porque el Partido Socialista no quiso que, ante la emoción que había producido el asesinato de Isabel Carrasco, pues quizás Arias Cañete se hubiera visto favorecido en el debate. Me pareció un argumento absolutamente peregrino, ¿no?
Fue iniciativa del PSOE, ¿no? Creo, suspender el debate,
sí.
Además.
Pero a mí me dijeron que era por esa razón y me pareció absolutamente peregrino, y además sí que, eso sí que me pareció una utilización de la muerte de la señora Carrasco, ¿no? Pero indudablemente no le doy más importancia. Es una convención y bueno, hasta cierto punto, pues bueno, como todos lo hicieron, pues se suele hacer y suele llamar la atención, porque la argumentación que ha hecho Maite Uría, que es una argumentación que se puede entender, pues indudablemente no salió así. Salió fundamentalmente como si, la izquierda Abertzale pues es insensible ante la muerte de una política en ejercicio, ¿no? Se hace la distinción de que no es una muerte política, sino un asesinato a un político por una razón, pues quizás, bueno, se verá con el tiempo, ¿no? Pero indudablemente tiene la importancia que se tiene. Yo creo que eso se pasa página y se acabó y no pasa absolutamente nada.
Sí, se asume el riesgo eso de que se parezca insensible, pero yo creo que nuestra posición está argumentada y, como digo, no hay ningún factor de falta de empatía humana. Lo que pasa es que yo creo que efectivamente la clase política está demostrando que es insensible hacia otro tipo de sufrimientos, y el Partido Popular creo que es campeón en la falta de humanidad y una falta de sensibilidad hacia otros sufrimientos, hacia otras muertes, y es un partido que tiene representantes que insultan a otras víctimas. A mí me gustaría también recordar un poquito esa situación, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente en la ciudadanía hay cosas que se entienden y hay cosas que a veces se entienden menos. Es decir, que toda la ciudadanía entenderá que efectivamente estamos ante un hecho grave y un hecho lamentable, como lo entendemos todos. Pero también yo creo que gran parte de la ciudadanía es consciente de que la clase política responde como una casta superior, como una casta diferente, que parece que tiene una serie de códigos en el duelo que no valen para otro tipo de ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un mensaje que no es positivo, que no es un mensaje positivo, que no acerca, que no democratiza, digamos, la actividad política y que aísla a los políticos de la sociedad, ¿no? Yo creo que esa sensación está bastante, bastante generalizada, ¿no?
Bueno, una última hora, una noticia grave también. Directamente decir, y seguimos con el siguiente tema, que en estos momentos, bueno, están a punto de desahuciar a tres familias en Bilbo, en la calle Mena, al lado de la plaza Zabalburu, y se está juntando mucha gente para tratar de evitar esos desahucios. Y también vemos a través de Twitter, a través de las fotografías, bueno, pues que hay un amplio dispositivo policial de la Ertzaintza, parece ser, para llevar a cabo estos tres desahucios en Bilbo. Esa era la noticia que leíamos ahora de última hora. Bueno, el otro tema polémico también, donde los haya, que os iba a poner encima de la mesa, la sanción por el tema de las vacaciones fiscales, 30 millones de euros, que se dice pronto. Bueno, Iñaki, aquí hay un debate, más allá de quién tiene que pagar, qué cantidad, etcétera, etcétera, de quién es la responsabilidad política. Y evidentemente, muchos partidos políticos, ayer el PSE, Comisiones Obreras, EH Bildu, bueno, pues en este caso, bueno, denunciaban que la responsabilidad era del PNV y criticaban también a Urkullu por sus últimas declaraciones.
Sí, sí. Bueno, pero indudablemente, claro, es muy 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 sencillo. En el 2014, pues decir todo ese tipo de cosas, pero hay que retrotraerse a 1993, cuando el gobierno de Lehendakari Ardanza pacta con las tres diputaciones forales, pues unos incentivos forales, fiscales, ¿no?, para revitalizar la economía, porque estábamos en plena crisis y las locaciones fiscales, pues bueno, de alguna forma, pues ayudaban a salir hasta cierto punto a ciertas empresas, ¿no? Y el mecanismo eximía de pagar el impuesto de sociedades durante 10 años pues a las empresas de nueva creación, ¿eh? Y se beneficiaron pues aproximadamente unas 300 empresas. Y no hay que olvidar que en el año 94 y 98, La Rioja, Cantabria y UGT de La Rioja presentaron recursos contra las normas forales. Es decir, que ahí no se tuvieron en cuenta de que teníamos a ETA en plena actuación, que teníamos una crisis industrial terrible, que el gobierno español no tenía política industrial y que aquí había un paro del 20% y pico, 23-24%, ¿no? Y entonces, claro, bueno, el Tribunal de Justicia del País Vasco no invalidó las ayudas en el año 97, pero planteó, sí, es verdad, una cuestión prejudicial ante la justicia europea, y en el año 2000 el Tribunal Europeo archivó la causa. Pero después, ¿qué ocurre? ¿Por qué se vuelve a activar todo eso? Por de nuevo, porque Cantabria y La Rioja pues vuelven a judicializar, porque no les gusta el concierto económico, ¿no? Y consideran que era una competencia desleal. Bueno, pues indudablemente ha pasado el tiempo, se le ha acusado a las diputaciones y al gobierno de no pagar la deuda y ahora tienen que pagar 30 millones. Bueno, pues muy bien, se termina pagando. Yo me imagino que con el arreglo de que el gobierno paga el 70% y el resto las diputaciones. Que puesta la movida no se tenía que haber hecho, bueno, pues quizás vista la cuestión ya con la perspectiva del tiempo y el planteamiento que se hizo, pues parece ser que no fue más adecuado, pero indudablemente no hay que dejar de reconocer que se vio una situación en el año 93 terrible y un paro del casi 23% y lo que se hizo fue fundamentalmente para fomentar que la pequeña y mediana empresa pues se echara para adelante, que ojalá se hubiera posibilidades de hacerlo algo parecido en este momento. Y no hay que olvidar tampoco que esto surge como consecuencia de las denuncias de La Rioja y de Cantabria.
Sí, bueno, aquí hay dos cuestiones, efectivamente. Por una parte está la cuestión de las vacaciones fiscales, que yo creo que es una medida polémica, que yo, bueno, pues Iñaki da una explicación desde la perspectiva de su partido. Yo soy bastante crítica con respecto a ese tipo de actuaciones con la cuestión de la fiscalidad. Entiendo que hay otras formas de apoyar lo que es el impulso económico con el que todos estamos de acuerdo. Pero en sí, lo que ahora ha venido, esta factura o este cheque a pagar que ha venido, es, digamos, por la dilación del proceso. Es decir, una multa porque efectivamente no se ha hecho frente a la exigencia que venía de la justicia europea. Entonces estamos pagando otra cuestión, estamos pagando el que primero se hace mal y luego no se enmienda la plana, digamos. Entonces ahora pagamos porque nos van a multar, porque efectivamente hemos hecho esa dilación de proceso, etcétera. Con lo cual estamos ante un error sobre el error, ¿no? Entonces hay una doble responsabilidad. Primera sobre las medidas fiscales, que es una decisión de gobierno desacertada, al entender de la justicia europea, y segundo, en esta estrategia también de dilación con respecto a las decisiones que se toman en Luxemburgo. Entonces estamos ante una doble responsabilidad o un doble error político que se traduce, digamos, en esta factura de 30 millones, que bueno, que el debate sobre cómo se van a pagar o no se van a pagar, digamos que es un debate secundario, será el debate técnico, pero el debate de las responsabilidades políticas está claro. Nos llega este mal regalo de 30 millones que pagaremos a escote los ciudadanos. Es decir, las ayudas fiscales son para un determinado sector industrial, euros, empresarios, pero cuando llegan las vacas flacas, la factura la pagamos a escote todos los ciudadanos, ¿no? Entonces,
15 euros, creo,
esa es la, esa es la cuestión. No, esa no es la cuestión. Es decir, que no es la cuestión, es que se toma una decisión que es errónea. Efectivamente, eso hay que asumir las responsabilidades, porque luego las paga el conjunto de la sociedad. Que yo sepa, ahora el gobierno vasco no se va a dirigir a Confebasque y le va a decir, oiga, páguenos por esto. ¿no? Porque esto solamente benefició a las empresas. Entonces vamos a las organizaciones empresariales y decimos, oiga, nos pagan esto.
Las empresas,
las empresas
actuaban en legalidad.
Pagamos todos.
Pensaban,
¿no?,
que era, claro, si tú recibes una ayuda.
Efectivamente.
Fiscal,
hombre, y los ciudadanos actuaban en legalidad. Es decir, pagamos nuestros impuestos, los que vivimos de una nómina, pagamos nuestros impuestos de una forma impecable. Vamos a ver. Entonces, pero lo que no puede ser es que se haga una política que para favorecer a un sector, insisto, en concreto, y cuando vienen dadas, entonces es el conjunto de la sociedad los que tienen que hacer frente a ese pago de esa multa, ¿no? Yo creo que hay un tema ahí que evidentemente que no es de recibo, ¿no? Y ahí hay un error y hay unas responsabilidades políticas y que hay que asumirlo. Y cuando se equivoca alguien en política, se equivoca. Y cuando un gobierno no hace las cosas bien, no hace las cosas bien. Entonces, en ese caso, yo creo que la cuestión es clara. Y la cuestión aquí, las responsabilidades son claras. Y aquí la cuestión no es cómo se reparte, si el 70, si el 30, si Madrid, si Gasteiz. Aquí es que a los vascos nos viene esto encima porque se ha tomado una decisión que no es correcta y, sobre todo, se ha intentado, después de no tomar una decisión correcta, dilatar la cuestión y ahora nos viene la multa, ¿no?
Bueno, tal vez no es el meollo de la cuestión, el problema es que ahora hay que pagar esos 30 millones. ¿Quién los debería pagar? El Correo dice, las tres diputaciones apoyarán que Urkullu pague parte de la multa de la Unión Europea. Eso dice el Correo. ¿Quién debería pagar esta multa? Porque incluso también se le ha exigido desde la izquierda soberanista, bueno, pues que la pague el PNV.
Sí, claro. Hombre, vamos a ver, volvemos a lo de siempre. En el año 93 existía ETE. En el año 93 vivíamos una situación de 25% de paro. ¿Alguien piensa que cuando el gobierno Ardanza con las diputaciones inician este proceso, lo hicieron fundamentalmente para chapuceramente ayudar a unas empresas amigas? Pues no, fundamentalmente fue para beneficiar la creación de empleo. Y claro, con la mirada del tiempo se puede decir, oiga, no se tenía que haber hecho eso. Pero claro, cuando uno ve que la Unión Europea mira para otro lado y que los tribunales de justicia actúan de una manera en Francia y una manera distinta en relación con este tema, y sobre todo cuando en el año 2000 el propio tribunal dijo que las vacaciones fiscales y que el concierto económico era una hacienda más de la Unión Europea, pues indudablemente pues todo eso se dilató. Ahora es muy fácil decir eso, ya, claro, ha puesto una multa de 30 millones, pues ahora... no sé si visteis el otro día, casualmente ayer en Deia, un artículo de Ignacio Zubiri. Ignacio Zubiri era muy crítico, indudablemente, con lo que se había hecho, pero decía que ante una recaudación de más de 12.000 millones, que apenas representa el 0,25% de los ingresos impositivos del País Vasco, esta multa de 30 millones nos tocaba a 15 euros por habitante. Yo me imagino que 15 euros en una nómina de 400 pues es muchísimo, pero normalmente... Pues se puede decir que es algo que se puede pagar. ¿Que fue un error? Hombre, visto con el tiempo, pues indudablemente no se tenía que haber hecho, pero se ha hecho. Y ahora que lo tenga que pagar el PNV, bueno, en fin, pues que lo pague Ardanza, ¿no? Pues bueno, pues muy bien, ya está. Si tenemos que actuar de esa manera, pues íbamos a pasar facturas personales por una situación de estas, pues nos metemos en una espiral que no acabaría nunca.
Bueno, pues que la multa se va a pagar está claro y creo que finalmente, independientemente de la administración que asuma el grueso de esa factura, lo pagamos los ciudadanos y ya nos han hecho el reparto de los euros, además, como nos dice Iñaki, eso es bastante bastante evidente. Y respecto a la justificación de la política industrial que se hacía en aquella época, pues bueno, yo creo que en aquella época hubo de todo, hubo también algunas políticas y algunos escándalos que podríamos recordar todos, como por ejemplo el escándalo a Riortúa, y hubo, bien, se puede mencionar la situación de la actividad de ETA, se puede mencionar otras cuestiones, también se puede mencionar una forma de actuar en política y unas decisiones que yo creo que no son de recibo, ¿no? Como esa, ¿no? Es decir, y a partir de ahí estamos ante lo que se ha explicado antes, lo que es un poco el perdón del pago de impuestos de sociedades en una situación de crisis, pero como estamos viendo por la actitud que tiene el PNV con respecto a la política fiscal, por ejemplo, en Guipúzcoa, esa actitud de perdonar o de no pagar el impuesto de sociedades no es una cuestión que el PNV aplica en crisis, sino que es una cuestión bastante sistémica, por lo visto, en su forma de entender la política fiscal, porque permanentemente está intentando buscar esas fórmulas para que la clase empresarial pague menos dinero y para que los ciudadanos, efectivamente, no sé si son esos 15 euritos o qué son, pero en el día a día pagamos por una fiscalidad que yo entiendo que es injusta porque no es lo suficientemente progresiva, ¿no?
Bueno,
entonces son cuestiones diferentes pero que demuestran una forma de actuar y un modelo con el que lógicamente la izquierda soberanista es crítico.
Se nos ha agotado el tiempo, son las 9 en punto de la mañana, tenemos que terminar. Iñaki Nasagasti, Maite Uria, mi esker, a torren a
Es que
es como... Es que es guay. Agur.